contigo.
Destituye el gobierno de Cuba al ministro de Economía Alejandro Gil y a otros dos ministros. El régimen también revierte la subida de las tarifas del transporte público. Problemas técnicos en la banca cubana detienen servicios de Western Union en la isla. Presentan en La Habana documental en celebración del proyecto artístico independiente Omni Zona Franca. Médicos de Honduras critican contratación de doctores cubanos tras despidos de galenos hondureños. Y El Salvador está en los preparativos finales para la jornada electoral del domingo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 2 de febrero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. El régimen de Cuba anunció hoy la destitución del viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y otros dos ministros, todo esto en medio de la agudización de la crisis económica, el fallo de la llamada tarea ordenamiento y después de anunciar el impopular paquetazo. Una nota divulgada por la prensa oficial dice que en el cargo de ministro de Economía y Planificación fue designado Joaquín Alonso Vázquez, actual ministro presidente del Banco Central de Cuba. Los otros destituidos son a la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, y el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez. Como ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente fue nombrado Eduardo Martínez Díaz, actual presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, y como ministro de la Industria Alimentaria fue designado Alberto López Díaz, actual gobernador de la provincia de Villa Clara. Las destituciones llegan semanas después de que el gobierno diera a conocer un plan de medidas que han sido impopulares desde el anuncio en la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre pasado. Este jueves, el régimen cubano frenó también el alza de las tarifas del transporte público. El día anterior había aplazado el aumento de los precios del combustible. Precisamente sobre este tema, las destituciones anunciadas por el régimen cubano, el periodista independiente Julio Aliaga Pesán dijo a Radio Martí desde La Habana que, en su opinión, estos cambios no conducen a nada.
Hay que percibir de que estos cambios tienen que ver con una parálisis que hay dentro del gobierno, porque el gobierno no ve la solución, porque no tiene proyecto, y eso le produce miedo. No saben qué hacer, no tienen un proyecto de cómo salir de la actual crisis. Y no por último, y está claro en las últimas palabras del primer comunista, Díaz-Canel, que sus bases, o sea, la base en la que se basa el Partido Comunista, en donde se construye el Partido Comunista hacia la élite, o sea, no confía en el gobierno. Por eso él llama a explicar, sin comprender, no lo comprende, de que la gente no es que no entienda, es que la gente no está de acuerdo con él. Y estas movidas poco gatopardianas, moverlo todo para no mover nada. O sea, la gran movida que hubo realmente pequeña fue la de Guantánamo, cuando sacan al primer secretario de Guantánamo después del problema en Caimanera. Pero todas estas movidas que ahora debe haber, supongo yo, una gran alegría popular porque han quitado a este hombre, a Gil Fernández, pero también se ha ido un sobrino, el ministro de Industria Alimentaria, que es un tipo detestable, pero también se ha ido la gobernadora de Santiago de Cuba, aunque le han dado otras tareas. Implica una crisis grave dentro de la élite. La élite no tiene proyecto, la élite no tiene base social para lanzarse, la élite tiene miedo. Y estos cambios pueden llevar a nada.
El gobierno de Cuba da marcha atrás a otra impopular medida del paquetazo al frenar el planeado aumento de tarifas. Sobre este tema, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Los precios del combustible no se va a proceder a su aplicación, por lo que tampoco se modifican los precios de ninguno de los servicios del transporte,
informó Luis Ladrón de Guevara, director de transporte de pasajeros.
O sea, en este caso, la forma de gestión no estatal, los TCP, los arrendados, todos los medios mantendrán su precio actual, así como el transporte urbano de pasajeros, el transporte suburbano, los servicios de lancha, los apoyos, Medibus, los taxis ruteros.
El gobierno cubano pospuso el aumento del precio de los combustibles una de las principales medidas del plan de ajuste macroeconómico, debido a un incidente de ciberseguridad, según la viceministra de Economía y Planificación, Mildred Granadillo. El primer ministro Manuel Marrero, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, dijo que el Estado no podía seguir vendiendo los combustibles a precios subsidiados. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó en su podcast:
esto da una sensación de que por ahí arriba se sigue una política errática, una administración del país absolutamente caótica, sin cuidado, sin estándares de calidad, porque no puede ser que algo tan importante que marca cada parte de la vida nacional no solamente influye en el precio del combustible. Señoras y señores, esto iba a tocar la transportación de alimentos, el costo de muchos productos que se iban a encarecer o ya se están encareciendo.
El periodista Boris González Arena dijo que todo esto le parece muy extraño y agregó:
en resumidas cuentas, yo realmente no me lo creo. Por alguna razón, echaron para atrás, le dieron un tiempo, le van a dar un tiempito para meditar de nuevo esa política. De todos modos, el tema del combustible es, bueno, empezar a venderlo de nuevo. Porque lo que está pasando en Cuba es que han dejado de vender el combustible, lo sacan en unas cantidades mínimas y entonces las colas otra vez son de cuadras y cuadras y de personas desesperadas por llegar al servicio.
Ahora los cubanos se preguntan qué pasará con el incremento de la tarifa eléctrica, del agua, gas licuado y el ajuste del mercado cambiario. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un verdadero desastre producto de una espiral inflacionaria se ha evitado por ahora con el retraso, hasta nuevo aviso, del anunciado incremento de precios de combustible en Cuba, aseguró desde Miami el economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
En una palabra, yo diría que sería un caos, y ese caos incluye todo, porque el elemento que está en la base de la economía, que tiene que ver con el desplazamiento de toda la economía, recordemos que el transporte, bueno, transporta todo, ¿no? Entonces todo subiría, los alimentos, toda la industria, todos los sectores serían afectados, nadie escaparía y sería una especie de espiral inflacionaria. O sea, no había manera, desde un punto de vista de aplicación de política y más en las condiciones cubanas, que eso no fuera el verdadero desastre. No hay una forma más técnica de decirlo, o sea, más simple, porque es eso, no hay una palabra en un libro, a no ser hiperinflación, para describir lo que iba a ocurrir en Cuba. Sin embargo, los problemas de Cuba no van en el estado de cuentas del Estado. El problema de Cuba tiene que ver con la economía real, con la producción. Entonces, da igual si es neoliberal o no, porque eso es un debate que puede meterse en el tecnicismo, que no va a ningún lugar. Lo que sí es claro es que los cubanos hemos, gracias a los noticieros, hemos, y allá toda la invasión de prensa oficial, crecido con la idea de que recortar, subir los precios son medidas neoliberales. Da igual si eso es lo que dice la teoría o no, eso es lo que todos entendemos de manera cultural. Y eso es justamente lo que están haciendo. Entonces, la gente está usando el nombre que ellos mismos han diseñado que tiene todo eso. Lo que están haciendo es pidiendo a la gente que resista para ellos seguir en el poder.
Familiares de presos políticos están denunciando la falta de atención médica que sufren dos de los condenados en la causa del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se agudiza la situación de condenado por el 11J en el penal combinado del Este, quien sufre de esquizofrenia, sin medicamentos ni atención de un psiquiatra. Se trata de Dairon Martín Rodríguez, con una larga condena por su participación en la manifestación de la Guinera el 12 de julio. Denuncia a su madre, Estelvina Rodríguez, que reside en Quito, Ecuador, y las autoridades cubanas le han prohibido la entrada al país por las denuncias que realiza en redes sociales sobre las precarias condiciones de su hijo, con el que pudo hablar por teléfono este miércoles por primera vez en un año.
Pudimos después de un año escucharle la voz y ahí me estaba contando que sigue muy malito, los nervios malísimos. Le están dando una sola medicamento de cuatro que tiene que tomar y el fin de semana no se lo dieron porque la enfermera no se lo orientaron. Y entonces el lunes cuando llamó a su papá estaba muy alterado. Le dan sudoraciones, deja de comer, ha tenido desmayo. Lo sentí como pidiéndome auxilio. Se siente que ya está en el límite. Sigue con el problema de la úlcera, vomitando sangre, que no puede comer porque lo llevaron al médico. El diagnóstico le dio muchas cosas en el estómago, pero al final le dijeron que ellos no podían darle ni medicamento, que no tenían ni dieta.
Recuerda a la madre de Dairon que ya hace más de 6 meses, a pesar del dictamen médico, el tribunal le negó la licencia extrapenal a su hijo. Y ahora nuevamente su padre intenta solicitarla.
El padre anda dando carrera para lo del extrapenal con el abogado de nuevo, pero la respuesta que le da el abogado parece que no van a resolver resolver nada porque dieron a entender descaradamente así que si él tiene problemas de esquizofrenia, que todo es un cuento, porque si él de verdad estuviera enfermo, él se hubiera ya matado.
Mientras que en la prisión de máxima seguridad de Boniato sigue en precarias condiciones Jorge Luis García García, que cumple 13 años de condena por su participación en las protestas en Palma Soriano. Informa su hermano Daniel García García, que lo visitó este miércoles.
Había bajado algo de peso porque le cayó una gripe y entonces allí lo que le dan es té, porque allí no hay ningún tipo de medicamento, no hay comida, todo está delgado, harina, no dan pan, no dan otra cosa que no sea sancocho.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El documental OVNI frente al espejo fue presentado ayer en La Habana en celebración del proyecto artístico independiente OVNI Zona Franca. OVNI frente al espejo, dirigido por el realizador Raidel Araoz, se exhibió en la Casa Taller Ejido 517 del artista visual Jornel Martínez, donde se reunieron figuras representativas en el ámbito del arte y la cultura independiente, quienes compartieron sus experiencias y reflexiones. El audiovisual no solo ofreció una mirada inmersiva a los momentos que definieron el proyecto OVNI Zona Franca, sino que profundizó en el impacto de sus acciones en el tejido social, dijeron los organizadores en Facebook. Agregaron que fue una auténtica celebración de la expresión cultural y artística. OVNI Zona Franca es un colectivo que surge en Cuba de la fusión de dos proyectos, OVNI, que reunía artistas y artesanos, y Zona Franca, gestado por los poetas y performers Amaury Pacheco y Juan Carlos Flores, pioneros de la poesía experimental en la isla. Abrimos la sección de Estados Unidos con una noticia de último momento. Estados Unidos está llevando a cabo ataques aéreos de represalia este viernes en Irak y Siria contra más de 85 objetivos vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán y las milicias que éstas respaldan. Esta operación se efectuó después de un ataque mortal en Jordania que mató la semana pasada a 3 soldados estadounidenses e hirió a unos 40. Si bien los ataques estadounidenses no tuvieron como objetivo ningún lugar dentro de Irán, es probable que aumenten las preocupaciones sobre la escalada de tensiones en el Medio Oriente debido a la guerra de más de 3 meses entre Israel y Hamas. El ejército estadounidense dijo en un comunicado que los ataques alcanzaron objetivos que incluyen centros de comando y control, cohetes, misiles e instalaciones de almacenamiento de drones, así como instalaciones logísticas y de la cadena de suministro de municiones. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva diseñada para frenar y castigar a los colonos israelíes que ejecuten actos de violencia en Cisjordania. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Desde el 7 de octubre, la administración de Joe Biden ha alertado sobre el incremento en la violencia de parte de colonos israelíes en Cisjordania, algo que ha vivido en carne propia el palestino estadounidense Abdelaziz Hamed, cuyo negocio de venta y renta de autos fue quemado el 23 de enero.
No me meto con nadie, no ataco a nadie, no maltrato a nadie. Lo que pasó es inaceptable para cualquier ser humano, pero no hay nada que yo pueda hacer.
Una situación que no es única y que llevó al presidente Biden a emitir este jueves una orden ejecutiva contra la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania. Jake Sullivan, consejero de seguridad de la Casa Blanca, dio detalles acerca de este decreto por medio de un comunicado.
Esta orden ejecutiva permitirá a Estados Unidos emitir sanciones financieras contra quienes dirijan o participen en ciertas acciones, incluidos actos o amenazas de violencia contra civiles, intimiden a civiles para que abandonen sus hogares, destruyan o se apoderen de propiedades o participen en actividades terroristas en Cisjordania.
Abdelaziz Hamed no sabe exactamente quiénes son los responsables de este incidente en su negocio. Sin embargo, en los últimos meses, colonos agresivos han llegado hasta su residencia, lo han golpeado y robado.
El 25 de octubre, mi familia, que es dueña de árboles de olivos en el pueblo de al lado, que se llama Burka, fuimos a cosechar los árboles y 7 colonos encapuchados con armas y palos de metal nos atacaron. Se llevaron mi carro, me golpearon y a los muchachos que estaban conmigo también los golpearon y se llevaron todo el olivo que tenía.
UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos, está al tanto de la situación. Adam Buklos, director de relaciones de UNRWA en Cisjordania, habló con La Voz de América al respecto.
Todas estas tácticas de intimidación dieron como resultado que unas 1.200 personas fueran desplazadas por esa intimidación.
La orden ejecutiva no le regresará a Abdelaziz los $250,000 que según él perdió tras el incendio. Sin embargo, establece las bases para imponer sanciones a individuos que hayan cometido estos ataques. De hecho, el Departamento de Estado identificó este jueves a 4 colonos ya sancionados. Celia Mendoza, Voz de América, Betín.
Con la inmigración y la economía como temas principales, una nueva encuesta indica que la popularidad del presidente estadounidense Joe Biden continúa en descenso, informa Gustavo Cherkis.
La inmigración y la economía empiezan a perfilarse como las dos preocupaciones más importantes entre los estadounidenses y a 7 meses de las elecciones presidenciales es posible que se conviertan en los dos temas clave y más sensibles que podrían definir la próxima elección. Según una encuesta de Reuters Ipsos, en 1019 adultos encuestados, realizada el último fin de semana y con un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales, concluyó que el índice de aprobación del presidente Joe Biden disminuyó en enero en 2 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2023, con la economía y la inmigración como principales preocupaciones. En números, la aprobación hoy al presidente Biden llega al 38% respecto del 40% hace 2 meses, una caída en los números que se viene repitiendo y que genera preocupación entre los demócratas. El 17% de los encuestados mencionaron la inmigración como el problema más importante que enfrenta Estados Unidos actualmente, muy por encima del 11% que lo citó como el tema más apremiante en diciembre y fue también la principal preocupación de los encuestados republicanos. El 36% citó a la política migratoria como su principal preocupación, por encima del 29% que se inclinó por la economía. El tema inmigración, que tiene en vilo máxima autoridad del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que podría enfrentar un juicio político y que, por ejemplo, en diciembre llegó a las 11.000 detenciones de inmigrantes que intentaron cruzar la frontera en un solo día, ha sido una preocupación para la administración del presidente Biden en los últimos meses, ya que debió enfrentar una oleada de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta coyuntura llevó a los republicanos en el Congreso, incitados por el expresidente Trump, a amenazar con frustrar un intento bipartidista de abordar el problema. Más allá de la inmigración, la economía es el otro problema que más preocupa a los estadounidenses. Un 22% de los encuestados se inclinó por ese tema y casi 2/3, incluido el 47% de los demócratas, dijeron que el país va por el camino equivocado. Mientras tanto, el mandatario estadounidense acelera en su campaña para la reelección hacia noviembre, donde todo indica que tendrá una esperada revancha electoral con el expresidente republicano Donald Trump. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Y cuando son las 5:18 de la tarde, continuamos con más noticias. El Salvador está en los preparativos finales para la jornada electoral del próximo domingo y activistas de derechos humanos expresan preocupación por la presencia de militares en las calles. Desde la Nación Centroamericana informa Neri Mabel Reyes.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el TSE, realiza los detalles finales para habilitar más de 1.500 centros de votación que albergarán 8.500 mesas receptoras de voto en todo el país para la elección del domingo 4 de febrero, en la que se elegirá al presidente, vicepresidente y a 60 diputados del Congreso Nacional. Los centros de votación funcionarán en espacios abiertos como calles y avenidas y en zonas residenciales y sitios privados para recibir a más de 5 millones de salvadoreños aptos para emitir el sufragio y se espera un proceso con mucha organización, según dice el experto Malcolm Cartagena, miembro del Tribunal Supremo Electoral.
En el voto nacional, digamos, la experiencia es bastante vasta y desde 2021, con la introducción de tecnología en mesa, se han reducido los errores drásticamente. Los tiempos de escrutinio también han mejorado mucho.
Lo novedoso de la elección es el voto desde el exterior vía remota, el cual fue habilitado desde el 6 de enero y estará abierto hasta las 5 de la tarde, hora de El Salvador, del 4 de febrero, y el voto presencial desde el extranjero, para el que se habilitarán 81 centros de votación en distintos países. Y según el TSE, la mayoría de ellos se localizarán en Estados Unidos, donde residen más de 1 millón de compatriotas. En los días previos a la votación del 4 de febrero, se ha notado una fuerte presencia de soldados en distintos puntos de la capital y en el interior del país, lo que llama a la preocupación entre los activistas de derechos humanos, como expresa David Morales, abogado de la organización Cristo Sal.
También porque estamos bajo régimen de excepción y los cuerpos militares y policiales están siendo utilizados en una especie de despliegue absurdo previo a las elecciones.
Este viernes a la medianoche entra en vigencia la ley seca que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, que tiene como objetivo que los votantes lleguen sobrios a los comicios. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y nuestra sección de ciencia y tecnología, tenemos que el pez payaso es capaz de contar para expulsar a los intrusos. Los detalles los tiene Ariane González.
El pez payaso, conocido por la película de Pixar Buscando a Nemo, es capaz de contar. Así lo demuestran científicos japoneses en el Journal of Experimental Biology. Estos peces defienden con entusiasmo sus hogares de anémonas de los intrusos. Los científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa se plantearon la pregunta de cómo distinguen los peces payaso a los miembros de su propia especie de otros peces rayados. Según los autores, las especies de peces que viven en los mismos lugares tienden a tener una amplia gama de patrones de rayas. De esta forma han tratado de defender la tesis de que el pez payaso es capaz de contar el número de bandas blancas en el cuerpo de otros peces para distinguir a sus amigos de sus enemigos. Para ello, criaron un banco de jóvenes peces payaso y así se aseguraron que nunca hubieran visto otras especies. Al pasar 6 meses, lograron comprobar que estos peces se enfrentaron al 80% de otras especies rayadas. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Tiempo de deportes con Pepe Lagaña.
Arrancó aquí mismo en el sur de la Florida la Serie del Caribe y justamente partidazos que se celebraron el jueves 1 de febrero. Puerto Rico derrotó a Nicaragua 5-2. Curazao sorprendió a México 6-5 y Venezuela versus República Dominicana. Para muchos, el partido más interesante de la primera jornada. Hubo varios peloteros cubanos en este encuentro. Venezuela derrotó a República Dominicana 3-1. Yasiel Puig conectó jonrón, oyeron bien. El caballo loco con un jonrón, un boleto, un ponche en 3 turnos al bate, incluyendo un cuadrangular de 450 pies. Y el pitcher perdedor de este encuentro, el cubano-dominicano Raúl Valdés, 4 entradas, 1/3, 5 hits, 1 sola carrera, 2 boletos, ponchó a 3. Pero no recibió, obviamente, respaldo ofensivo de sus compañeros y República Dominicana. Con Raúl Valdés perdieron este partido 3-1 para comenzar la Serie del Caribe. Los encuentros del viernes 2 de febrero, Panamá contra Curazao. Curazao tratando de estar con 2 victorias y 0 derrotas. República Dominicana va contra Nicaragua. Y a las 8 de la noche, Puerto Rico versus México en la segunda ronda del certamen. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. ¿Quién entiende a los Lakers de Los Ángeles? Cuando LeBron James jugó su más reciente partido, los Lakers perdieron por paliza contra un equipo con promedio perdedor. Pero ahora, jugando en Boston, sin LeBron James, los Lakers derrotaron al mejor equipo de la liga, a los Celtics, 114-105. LeBron James no jugó el encuentro porque está lesionado. Reeves con 32 puntos en este encuentro para el equipo angelino. Jason Tatum había metido 23 con 7 rebotes para los Celtics de Boston. Con esta victoria y sin LeBron James, ahora los Lakers tienen promedio mediocre de 500, 25 victorias y 25 derrotas. Los Knicks de Nueva York derrotaron a los Pacers de Indiana 107-105. Brunson con 40 puntos en este encuentro. Los Cavaliers vencieron a los Grizzlies y los 76ers de Filadelfia. Gracias a Maxley, que hundió 51 puntos, los 76ers por 3 tantos derrotaron al Utah Jazz. El viernes en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat de visita en la capital norteamericana contra los Wizards de Washington y también a las 7:30 los Pistones del Detroit en casa contra los Clippers de Los Ángeles. Los Pistones tratando de no perder su partido número 42 de la temporada. Y esta noche a las 9 p.m., los campeones mundiales Nuggets de Denver contra los Trailblazers de Portland, entre otros encuentros en la NBA. Pasamos al fútbol soccer. Todo el mundo quería ver un clásico choque entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, pero no fue así. El equipo Inter Miami viajó a Arabia Saudita y perdió por paliza 6-0 contra el Al Nassr, gracias a goles de Octavino. El brasileño Talisca metió 3, Laporte y también Marán. ¿Qué significa esto? Bueno, Cristiano Ronaldo ni siquiera jugó en este partido porque está lesionado, ni siquiera un minuto. Y Leo Messi entró como suplente ya tarde en la etapa complementaria y jugó los últimos 10 minutos del encuentro. Si no, ya si hubiera jugado Cristiano Ronaldo todo este encuentro, ustedes se pueden imaginar lo que hubiera ocurrido en este partido. Así que Inter Miami pierde contra Al Nassr 6-0. No jugó Cristiano Ronaldo. Solo 10 minutos, 11 minutos jugó Leo Messi, así que todo el mundo decepcionado. Y ahora pasamos al fútbol de España, porque justamente el Real Madrid había derrotado al Getafe 2-0 el jueves por la noche, y esto significa que el Real Madrid está de primero en la Liga Española con 57 puntos, el Girona tiene 55 y el Atlético 47, y todo el mundo estará en acción este fin de semana, incluyendo el clásico, el partido más importante del fútbol en todo el fin de semana, el domingo a las 3 de la tarde, Real Madrid en casa en el Santiago Bernabéu contra el Atlético de Madrid. El Girona juega el sábado a las 3 p.m. contra la Real Sociedad de San Sebastián, y el Alavés recibe al Barcelona. Y rapidito para terminar, en la liga inglesa, el Liverpool está de primero, Manchester City de segundo, pero ha jugado un partido menos, y justamente el Liverpool juega contra Arsenal el domingo a las 11:30 de la mañana. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
La conocen en todo el mundo y la conocen cada día más. Y es así tanto por su talento y talante, sus composiciones, su voz peculiar, su amor por el desvalido y últimamente por su ruptura sentimental hecha canción que dio mucho que hablar. Por supuesto que hablamos de Shakira, quien cumple años este 2 de febrero.
Suerte que la altura ya es nacido y que burlemos las distancias. Suerte que saberte conocido y por temar tierras extrañas.
Ella es mucho más que un rostro, una voz y un movimiento de cintura. Representa el sueño de muchos jóvenes y ejemplifica hasta dónde pueden llegar las mujeres en más de un idioma y continente. Nació en Barranquilla y de niña sabía lo que quería. Tal vez por eso el camino le fue no más fácil, pero sí más corto. Es la reina indiscutible del pop latino y desde su irrupción en la escena mundial de la música no para de fabricar discos y provocar titulares. Todas las revistas especializadas de música tienen su nombre escrito. Los hitos que ha logrado son históricos. Es la artista latina más premiada del mundo y también la que más discos ha vendido en la historia. Un viejo chachachá dice que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando como Shakira.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martín. Un beso grandísimo.
En una noticia de Amnistía Internacional, a través de su cuenta de X, dice: condenamos la sentencia a 3 años de prisión contra Aniet González por publicar una foto en redes sociales con la bandera nacional en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara. Y de esta manera ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 2 de febrero, viernes 12 de febrero de 2024. Muchas gracias a todos por la sintonía y les deseamos un feliz fin de semana.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.